Bueno, en principio que nos brindes los detalles, porque no tenemos los pormenores de cuándo va a ser esta charla, quiénes pueden participar, cómo va a ser la modalidad y todos los detalles que quieras brindarnos para quienes ya de antemano estén interesados en la temática y quieran sumarse a la charla.
Bien, bueno, la charla va a ser mañana miércoles a las 17 horas a través del Facebook del Ministerio de Desarrollo Social y Articulación Solidaria. Vamos a hablar, voy a hablar en realidad porque, bueno, al ser por Facebook Live, la participación va a ser a través de algún comentario que quieran poner ahí. Y bueno, va a ser una charla breve acerca de qué son los micromachismos, con la idea de que quienes participen, quienes vean la charla, puedan identificar en su propia vida cotidiana estas actitudes, ¿no? Y la charla, bueno, si bien el concepto de micromachismos parte de la observación del comportamiento de los varones en las relaciones de pareja en general, está bueno que participen todos los géneros, porque los varones que se acercan a estas actividades, a estas charlas, en general vienen empujados por sus compañeras, ¿no? O por alguna amiga, o por alguien que le facilitó la información, que lo estimuló a participar y a desarmarse un poco.
Bueno, sabemos que no es un tema como para hablar en apenas unos pocos minutos y ya un poco nos fuiste acercando a lo que hace referencia, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de micromachismo? Que entiendo que es algo que de lo que prácticamente todos y todas formamos parte sin darnos cuenta prácticamente, pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de micromachismo?
Bien, bueno, seguramente quienes estén escuchando, bueno, y ustedes han visto en algún momento, y si no lo pueden rápidamente googlear, están en todas las redes sociales, el iceberg o témpano de las violencias, que es un dibujo, un gráfico que muestra, digamos, cómo en la cúspide de ese témpano, de ese iceberg, que siempre es la parte visible, es la parte más pequeñita de toda mole de hielo, ¿sí? En la parte visible, sobre la superficie, puede verse lo que son las violencias, las agresiones más explícitas, que son el femicidio, la agresión física, los insultos, las amenazas, ¿no? Que es la idea del sentido común al mismo tiempo, porque cuando escuchamos la palabra violencia, la idea del sentido común, la primera que se nos viene a la cabeza es la violencia física, ¿no? La agresión física. Pero en ese mismo gráfico, en ese mismo dibujo, en el iceberg de la violencia, vemos que debajo de la superficie hay formas también que son menos visibles, pero no por eso dejan de ser violencia, como son la desvalorización, el desprecio, la humillación, echar las culpas, desresponsabilizarse, ¿no? Y si seguimos sumergiéndonos y vamos a las aguas más profundas, a la base de ese iceberg, mientras bajamos vemos el humor sexista, la publicidad sexista, y hasta que llegamos a la base de ese iceberg, que son los micromachismos. Los micromachismos son la base y el caldo de cultivo de todas las demás formas de violencia, ¿no? Es bien sabido que las formas más visibles de la violencia no llegan de repente ni se producen de manera espontánea, sino que tienen que ver con una acumulación de otros tipos de violencia. Y hay un psicólogo argentino que vivió durante mucho tiempo en España y que es el que creó este concepto de micromachismos, el cual le agradecemos mucho porque, como todo instrumento, ¿no? Como a mí siempre me gusta decir en las charlas, nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Porque el concepto nos ayuda a nombrar algo que está invisibilizado, que está naturalizado, y a partir de comprenderlo y visualizar ejemplos de la vida cotidiana, empezamos a verlo en muchas situaciones, más allá incluso de la vida doméstica, más allá de la vida del hogar, ¿no? Lo vemos en el ámbito laboral, cuando, por ejemplo, hay una reunión de equipo y como varón me quedo esperando que la que vaya a comprar las facturas y prepare el mate sea una compañera, lo vemos en el ámbito laboral también, por ejemplo, cuando si hay un jefe que es enérgico para decir las cosas y hasta golpea la mesa, bueno, le queda bien, porque, digamos, la masculinidad y el ejercicio de formas de violencia, culturalmente comprendemos que debe ser así, ¿sí? Eso está naturalizado. Ahora, si es una mujer la que está en una posición de poder y se muestra enérgica y golpea la mesa, es como que despierta inquietudes y temores, y enseguida, por lo bajo, se la empieza a nombrar como yegua, perra, cuidado con esta está loca, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a revisar de manera urgente esa manera que, en general, los varones educados en las formas más tradicionales del patriarcado y del machismo, leemos la realidad. Los varones leemos la realidad sin darnos cuenta desde una postura machista, desde una mirada desde arriba, ¿no? Desde una mirada de superioridad. ¿Por qué? Porque ocupamos un lugar de privilegio en la estructura de relaciones sociales.
Bueno, vos ahí fuiste bastante claro con algunas prácticas o actitudes no conscientes, vamos a decir, pero que visibilizan mucho esta cuestión. Y ayer, cuando leía un poco, sabiendo que íbamos a charlar con vos hoy y demás, a mí se me venían mucho a la cabeza chistes, pero que son a diario y que pasan como si nada y que en realidad tienen un montón de este contenido y nos reímos porque ya estamos acostumbrados. Y no me refiero a contar un chiste entero, a un cuento, digamos, sino a comentarios como, ah, qué gracioso, que pasan, que en realidad hablan mucho de esto también.
Claro, sí, tal cual. Bueno, es que está tan naturalizada en la vida cotidiana que muchas veces, por ejemplo, esto sale mucho en las actividades, que muchas veces los varones estamos en una reunión con otros varones y ahí se activa como ciertos códigos de la masculinidad que hacen que, aunque no estemos de acuerdo con algo dicho o con alguna actitud, no nos pronunciamos por una suerte corporativismo masculino, ¿no? Mm. Por ejemplo, un amigo dice un chiste misógino y quizás no nos reímos porque nos molesta, pero tampoco decimos nada, no nos pronunciamos, no le marcamos la falta. Entonces, también el silencio es cómplice también. Uh-huh. Y quizá en ese momento, en ese mismo grupo, haya otros varones que están pensando y sintiendo lo mismo que yo. Entonces, si nadie dice nada, no nos enteramos de que ese otro está pensando y sintiendo lo mismo que yo, ¿no? Entonces, eso quizá está bueno empezar a pensarlo, a revisarlo, que los varones empecemos a hablar más de lo que sentimos, más de lo que nos pasa y no de lo que hacemos o de lo que queremos hacer. Que empecemos a abandonar y a retirarnos un poco de esta idea de que fuimos educados para eso, ¿no? Fuimos los varones, fuimos y somos educados para buscar el poder y para ejercerlo y para defenderlo con todos los medios posibles, inclusive la violencia, ¿no? Y es muy importante pensar en estas cosas si realmente queremos una sociedad igualitaria, democrática, con relaciones interpersonales que se den en el mismo plano y que construyan una visión compartida de la realidad, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces a los varones nos pasa que nos enojamos cuando nos demuestran que no tenemos la razón. Y es completamente irracional esa actitud, si la pensamos un poco. Porque muchas veces nos gustaría que nos den la razón aunque no la tengamos, sobre todo si esa situación se da en público, ¿no? Esta idea de la desautorización, ¿cómo me vas a desautorizar adelante de las demás personas, ¿no?
Bueno, son muchas cosas que vienen instaladas hace muchísimos, muchísimos años, pero en este aspecto, y vos que sos estudioso del tema, digamos, hay como, si bien estamos complicadísimos todavía, pero hay como un panorama más favorable, más positivo, se está cambiando, nos estamos deconstruyendo y replanteándonos algunos comportamientos, ¿estamos un poco mejor que hace un tiempo atrás?
Hay un panorama más alentador que hace unos años, que no muchos años, sino hace 2 o 3 años atrás, estábamos peor que ahora, en el sentido de que todas estas experiencias y actividades ocupaban un lugar más marginal, no tenían tanto espacio. Ahora, por suerte, están adquiriendo cierto protagonismo que esperemos que no sea, digamos, como muchos dicen, ahora está de moda. No, en realidad no está de moda, es un reclamo histórico que le debemos al movimiento feminista, y que bueno, no es casual que la mayoría de los varones que nos acercamos a estas temáticas lo hacemos incentivados, empujados, interpelados por compañeras o amigas feministas o que tienen alguna inquietud acerca de la igualdad entre los géneros.
Sebastián, está también en línea nuestro compañero Walter Aullero, que se suma para preguntarte también.
Bueno. Hola, Sebastián, buen día.
Hola, Walter, ¿cómo estás?
Bien. No, pensaba en esto de cuando definías la pirámide y la base de la pirámide en relación a los micromachismos, que es algo así como el patriarcado se manifiesta en pequeños detalles, que no son tan pequeños, ¿no? Cuando uno habla de micromachismos, el lenguaje que se utiliza, la forma de comportamiento, qué relega, qué privilegia en cada una de estas actitudes que uno tiene cotidianamente, que quizás sea lo más difícil de observar a veces, ese detalle, y de cambiar, por ende. Porque por ahí ponemos el énfasis en lo peor que puede pasar, que es el femicidio, y esa escalerita que se trepa desde la base hasta esa cúspide, tiene un montón de escalones en los cuales no se repara mucho. Y me parece que tenemos herramientas por lo menos para comenzar a dialogar y compartir, y recordaba la ley Micaela, y la dificultad que a veces tiene la implementación de la ley en distintos estamentos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el estamento público. En este sentido, ¿qué es lo que estás observando en cuanto al empuje del Estado con una ley impulsada y ya puesta en práctica en ese ámbito, que tendría que dar el ejemplo en todo caso, me parece?
Sí, estamos bien orientados. Yo no soy un especialista en el diseño y desarrollo de políticas públicas, pero entiendo que hay más espacios para hablar de estas cosas, pero también hay mucho de formalismo, ¿no? Hay mucho también, si vos lo que me pedís es una mirada crítica, yo te puedo decir que hay mucho de formalismo en lo políticamente correcto. Bueno, ahora la tendencia es por acá, vamos por acá, pero sin comprometernos demasiado. Entonces, muchas veces lo que termina ocurriendo es que, bueno, sí, está bien, un espacio para que se hable de la masculinidad y de las masculinidades, pero ese espacio que se habilita es un recorte que se hace al área de que trabaja la diversidad y la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Que ya de por sí son de acción y presupuesto bastante limitado. Entonces, como que sí, bueno, que tengo una presencia, pero yo me parece, bueno, y hablando con otros colegas, que falta, todavía falta, y por eso quienes nos dedicamos a esto estamos pensando distintos formatos, distintos productos, para socializar, para difundir y para viralizar. Por ejemplo, yo estoy ahora lanzando una serie de podcast que estoy lanzando, ya voy por el episodio 6, estoy lanzando un
Hola.
Perdimos la comunicación,
donde
parece.
Donde hablo de estos temas. Después, por ejemplo, están los compañeros de Privilegiados, que tiene una presencia muy fuerte en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que se ocupan de hacer productos de difusión, videitos, audiovisuales pequeños, breves, acerca de cuáles son los privilegios que tenemos los varones, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, así es como una micromilitancia de la igualdad de género, y ya que estoy, resalto que se le dice micromachismos, no porque sean insignificantes, sino porque son invisibles en el orden de lo micro, ¿no? Que necesitamos un microscopio para poder verlos, y ese microscopio es el concepto de micromachismos, que una vez que lo comprendemos y lo incorporamos, entendemos un montón de cosas que nos pasaban por el costado y ni las veíamos.
Sí, y además uno piensa, difícilmente quien tiene el privilegio se cuestione ese privilegio, porque sería como ceder a una parte que es estructural, digamos, dentro del patriarcado, entonces no voy a alargar este poder así nomás.
Tal cual, Walter, eso que estás planteando es el punto nodal, porque ¿por qué los varones demostramos tan poco interés por estas temáticas? Porque ocupamos el lugar central en la estructura de relaciones sociales, entonces ¿por qué deberíamos renunciar a ese poder, a ese privilegio, si todo el tiempo nos juega a favor? Incluso para quienes iniciamos un proceso de construcción o de reflexión crítica acerca de estas actitudes, muchas veces hay cosas a las que por ahí nos cuesta un poco, porque también es difícil renunciar a desarmar ciertos privilegios, ¿no? Y ahí me gusta, voy a traer a Luto Fabri, que es un especialista en esta cuestión, es la palabra en esta temática en Argentina, y también es un importante referente en Latinoamérica, que él ahí nos aporta una clave de comprensión para decir, bueno, porque muchas veces se discute, bueno, pero ¿qué recompensa van a tener los varones para abandonar el poder, esto que vos decís? Bueno, empezar a pensar la cuestión como renunciar a privilegios para ampliar y ganar libertad, porque los varones somos prisioneros de este, claro, de este sistema. Uh-huh. Es un modelo muy opresivo que nos exige demasiado. Y esta discrepancia, porque tomamos conciencia de la diferencia que hay entre lo que realmente somos y lo que se nos está pidiendo desde el modelo cultural, y eso nos angustia, porque somos conscientes de nuestras propias limitaciones. Y eso, y esa angustia produce a su vez violencias.
Sí. Digo esto, cuando se habla de privilegios, el privilegio también se defiende desde el machismo, diciendo, bueno, la lucha es de las mujeres, que se ocupen ellas, nosotros no tenemos nada que ver. Cuando en realidad esa introspección, sea individual o colectiva, con respecto a los micromachismos o el machismo en general, tendría que ser el lugar de discusión, de observación, de reflexión y de deconstrucción por parte de los varones.
Sí, y también entender que es un ejercicio constante, que no es que, mirá, hice el cursito de la ley Micaela, o mirá, fui a esta charla de una hora y listo, ya estoy deconstruido. No, es un ejercicio constante, porque cuando nos distraemos enseguida nos lleva a puesto el sentido común.
Sí,
esto pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Es rápidamente observable esta cuestión de que cuando te distraes, tenés que estar atento todo el tiempo, porque cuando te distraes te dicen familia y enseguida te imaginas la familia heterosexual, claro, conviviente, con descendencia, ¿no? Cuando en realidad sabemos, aceptamos y entendemos y comprendemos que hay muchos modelos diversos de familia, pero sin embargo la idea del sentido común es la familia nuclear, patriarcal, tradicional.
Sebastián, creo que podríamos quedarnos charlando y preguntándote un montón de cosas que van surgiendo a medida que vas hablando también, pero bueno, los tiempos de la radio lamentablemente tampoco te queremos quitar tanto tiempo a vos, pero bueno, recordanos la charla que vas a estar dando mañana para quienes quieran participar, ¿sí?
Bueno, mañana la charla es en el Facebook del Ministerio de Desarrollo Social y Articulación Solidaria a las 17 horas, va a ser una charla breve de no más de una hora, es lo que estimamos. Salvo que haya muchísima participación y muchísimas preguntas, nos quedaremos un rato más. Seguramente esa charla después va a quedar colgada en ese mismo Facebook, en esa misma página de Facebook. Y además, quienes tengan alguna curiosidad previa o posterior, pueden visitar mi página web, sebastianfonseca.ar, y ahí yo tengo los podcasts, esto que mencionaba, y además algunos artículos breves acerca de distintas temáticas relacionadas con todo esto.
Bueno.
También, bueno, la semana próxima está saliendo la editorial Chirimbote, me está publicando un libro que se llama La ilusión masculina, que bueno, en otro momento si quieren hablamos del librito.
Seguro, nos encantaría. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu tiempo, por el trabajo que estás realizando y que nos invita un poco a repensarnos y a deconstruirnos. Hasta luego y muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Y una última aclaración, que esto yo es un trabajo que hago por mí mismo al principio también,
Bueno,
lo comparto, pero es un trabajo sobre mí mismo.
Seguro. Bueno, gracias, hasta luego, Sebastián.
Muchas gracias a ustedes.